Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con mucho gusto los recibimos en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Vladimir Putin calificó de casualidades trágicas el derribamiento del avión ruso en Siria.
La aeronave militar fue alcanzada por un misil sirio que tenía como objetivo casas israelíes.
Nuevo supermartes en Argentina.
Se vencen letras del Banco Central por 10.000 millones de dólares y el gobierno espera frenar el aumento de la divisa.
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff será candidata al Senado.
La justicia rechazó los pedidos de inhabilitación por haber sido destituida.
Tercera cumbre entre los presidentes de Corea del Norte y del Sur.
Busca negociar la paz y avanzar en la desnuclearización de la península.
Suspendido el juicio por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres.
La familia presentó un recurso por falta de imparcialidad del tribunal.
Bélgica no extraditará a un músico español condenado por injurias a la corona española.
Para Bruselas, el caso se enmarca dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tragedia aérea.
Un avión ruso fue derribado en la región de Latakia, Siria, con 15 militares a bordo.
La nave IL-20 fue interceptada por un misil del sistema S-200 de la defensa antiaérea siria.
El accidente se produjo cuando 4 aviones de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron un ataque contra objetivos sirios este lunes 17.
El presidente ruso, Vladimir Putin, atribuyó el derribo a una serie de casualidades trágicas.
Afirmó que ninguno de los aviones israelíes derribó deliberadamente a la nave rusa, pero destacó que se debe investigar lo sucedido.
Cuando mueren personas, especialmente en condiciones como esta, siempre es una tragedia para todos nosotros. Mis condolencias a los familiares de los fallecidos, dijo Putin.
Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso había responsabilizado a Israel por el accidente.
Según declaró el portavoz de la cartera, Igor Konashenkov, el ataque israelí creó una situación peligrosa para aeronaves y buques que se encontraban en esa zona.
Añadió que fue una actuación irresponsable que no responde en absoluto al espíritu de cooperación entre Rusia e Israel.
Además, el ministerio calificó de hostiles las acciones provocativas de Israel en Siria y anunció que tomará medidas al respecto.
Konashenkov señaló que los israelíes no avisaron con antelación sobre su operación al contingente ruso.
Nuevo supermartes en Argentina.
Este 18, Argentina enfrentó el vencimiento de letras del Banco Central, conocidas como LEVAX, por 400.000 millones de pesos, es decir, unos 10.000 millones de dólares.
El gobierno tiene el plan de desarmar las LEVAX para fin de año como uno de los requerimientos del FMI.
El plan prevé que desaparezcan en mano de los inversores y solo las haya en poder de entidades financieras.
25% de estos títulos está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de sociedades y particulares.
El economista argentino Martín Tetaz explicó a Sputnik el funcionamiento de las LEVAX y su repercusión en las finanzas nacionales.
Todos los pesos que no quería el público, el Banco Central los iba metiendo abajo de la alfombra, en una alfombra que se llamaban las LEVAX, y ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario, el compromiso con el fondo es, bueno, no le mientan más a la gente, saquen todos esos pesos de abajo de la alfombra, y el desarme de esa bola de LEVAX que está ocurriendo todos los meses, a lo largo de 5 meses va a terminar, ocurre la segunda ronda mañana de desarme de LEVAX, obviamente no quiere decir que todos esos pesos vayan a la calle libremente. Algunos van a ir a la calle y el gobierno va a poner reservas sobre la mesa para darle salida a todos los que quieran dólares, que antes tenían pesos y que quieran dólares, pero al mismo tiempo el gobierno le da un set de activos alternativos para que la gente que tenía LEVAX vaya ahora, por ejemplo, a Novax, a Lelix, a Letes, a distintos activos con los cuales puede reemplazar su inversión que antes tenía depositada en LEVAX. Entonces, la verdad que en la medida en que hay una buena cantidad de activos alternativos y que al mismo tiempo el gobierno subió mucho los encajes sobre los bancos, entonces no les da la posibilidad a los bancos de que la plata que les sobre vuelva a la calle y presione sobre el dólar, este no sería un factor determinante de que exista presión sobre el dólar. Dicho esto, es muy probable que siga existiendo presión sobre el dólar en los próximos meses, hasta tanto esté aprobado el presupuesto.
Este lunes 17, el dólar bajó 11 centavos frente al cierre del viernes y se ubicó en 40,40 pesos.
Para frenar la divisa, el central se desprendió de 301 millones de dólares de las reservas.
Tetaz se refirió a la crisis política y económica que atraviesa el país.
Obviamente, Argentina está pasando ahora por una crisis que es más política que económica, es una crisis de confianza muy grande que hay en el gobierno en estos momentos. Entonces, desde el punto de vista técnico, ya están las cartas sobre la mesa. Argentina presentó lo que se llama en Argentina ahora el gradualismo acelerado, es decir, se comprometió a reducir el déficit más rápido de lo que se había comprometido antes. Ahora en 2 años, el año que viene alcanza déficit primario cero y al año siguiente ya alcanza superávit financiero. Ese es la verdad que sería un resultado muy importante para Argentina, y al mismo tiempo tiene blindado su programa financiero de los próximos años con el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, que ahora se está negociando una ampliación de ese acuerdo. O sea que las cartas ya están bastante claras sobre la mesa. El único problema que persiste es que todavía los mercados no le creen al gobierno. Es decir, justamente es muy importante en ese sentido la aprobación del presupuesto, porque hasta ahora lo que mostró el gobierno es un Excel. Entonces, en el Excel, en la planilla de Excel, los números cierran bonitos, pero esto es como cuando alguien anuncia que va a comenzar una dieta, ¿no? Está muy bien el anuncio, pero después, por más que el anuncio sea muy agresivo, no, yo voy a bajar 20 kilos el año que viene. Bueno, no te creo, lo quiero ver. Es decir, un poco el mercado lo que le está diciendo a la Argentina en estos momentos es que no le cree.
Además, habló del riesgo país, que luego de un pico de 800 puntos se ubica en 600.
Las últimas 6 jornadas de mercados hemos visto que los bonos argentinos empezaron a dar vuelta, digamos, empezaron a recuperarse. El riesgo que casi tocó 800 puntos, el riesgo país hace 10 días atrás, hoy está en 650 puntos, bajó bastante el riesgo país y parece haber una tendencia donde siempre empieza primero en los activos que tienen que ver con los bonos, ¿no? Pero después es probable que eso, de persistir esta tendencia, se contagie al resto de la economía. Parece haber un cambio de clima. Esto tiene mucho que ver el anuncio de que el acuerdo con el fondo ya viene prácticamente cocinado y que hay principio de acuerdo con la oposición en el Congreso para aprobar el presupuesto. Pero todavía persiste cierta incertidumbre política al respecto.
Escuchábamos al economista argentino Martín Tetaz.
El PT se fortalece.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, será candidata al Senado.
Luego de una votación 4-3, el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais decidió habilitar su candidatura.
La postulación había sido objeto de decenas de impugnaciones.
La mayoría apoyadas en el juicio político que la destituyó en agosto de 2016.
La decisión del tribunal sobre la legalidad de mi candidatura hace justicia conmigo. Siempre confío en la justicia, expresó Rousseff en las redes sociales.
Con su presencia, el Partido de los Trabajadores se fortalece luego que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue inhabilitado como candidato por estar preso bajo cargos de corrupción.
De acuerdo con los últimos sondeos, Fernando Haddad, quien lo suplanta como candidato a presidente, se encuentra segundo en una intención de voto del 17,6%.
Jorge Tayana, diputado del Parla Sur y ex canciller argentino, se refirió a la candidatura de Haddad en diálogo con Sputnik.
Me parece que es la respuesta a una situación que viola claramente la Constitución, el principio democrático y el Estado de Derecho, que es la efectiva proscripción de Lula, ¿no? Eso es un hecho central. Ante eso, lo que ha hecho el PT es inscribir la candidatura de Haddad, que era el que estaba postulado como candidato a vicepresidente de Lula, y con la candidatura de Haddad, yo creo, confío y espero que el pueblo de Brasil pueda desarmar esta trampa que ha generado el poder, que es este golpe, que es un golpe en dos tiempos, de alguna manera, ¿no? Primero sacar la Dilma para que no gobierne el PT, y luego proscribir a Lula para intentar evitar que el PT vuelva a gobernar. En el medio hicieron reformas económicas, entregaron soberanía, entregaron riquezas.
Tayana también habló sobre las expectativas en torno a la intención de voto.
Yo confío que la candidatura de Fernando Haddad va a tener un fuerte apoyo del pueblo brasileño y va a permitir desarmar esta trampa de los poderosos, de los grandes medios concentrados, del poder financiero, de los grandes centros financieros internacionales que buscan evidentemente evitar que vuelvan a gobernar en América Latina y sobre todo en América del Sur gobiernos de fuerte raigambre y fuerte compromiso nacional y popular. El sentido último de todo lo que viene sucediendo en Brasil desde hace un par de años es exactamente, simplemente evitar que vuelva a haber un gobierno popular. Y todos saben que la figura fundamental o central para lograrlo por parte de las fuerzas populares era la candidatura de Lula. Entonces han hecho todo una creación jurídica, política y con componentes mediáticos y con componentes del Poder Judicial para evitar eso. Pero creo que el PT con sabiduría ha presentado una candidatura y creo que el pueblo va a apoyarla y va a permitir que vuelva a haber esperanza en Brasil y que se pueda volver a tener sueños de progreso y bienestar.
Mientras tanto, Jair Bolsonaro, quien encabeza las encuestas, se recupera del atentado que sufrió el 6 de septiembre durante un acto político.
El líder de derecha cuenta con 28,2% de apoyo.
Cara a cara.
Los presidentes de Corea del Norte y del Sur volvieron a reunirse para avanzar en las relaciones.
Se trata del tercer encuentro entre Kim Jong-un y Moon Jae-in en lo que va del año.
La cumbre en Pyongyang tuvo como eje la desnuclearización de la península y la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Recibo por tercera vez al presidente Moon y siento que realmente hemos logrado un acercamiento.
Gracias a los esfuerzos del presidente Moon hubo un éxito. Las relaciones entre el norte y el sur, las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos se han mejorado, aseguró Kim.
Lo que estoy tratando de lograr es la paz. No es un cambio temporal que pueda haberse influido por las condiciones internacionales, sino una paz irreversible y permanente, dijo por su parte el presidente surcoreano.
Este miércoles 19 los mandatarios volverán a encontrarse y se espera que emitan una declaración conjunta.
El primer encuentro fue en abril de este año en la zona desmilitarizada que separa los países desde 1953.
Allí se firmaron compromisos que incluyen el cese de las hostilidades, la reunificación familiar, la celebración de eventos nacionales en conjunto y la paz definitiva.
Nueva recusación.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió por tiempo indefinido el juicio por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres en 2016.
La medida se tomó ante la presentación por parte de la familia de Cáceres de 5 recursos de amparo y una recusación.
Buscamos justicia en medio de circunstancias adversas y aún así descubrimos una estructura criminal detrás de la muerte de Berta, aseguraron los representantes de Cáceres.
Lilian López, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, habló con En Órbita sobre este tema.
Se ha suspendido debido a que el tribunal de sentencia no ha podido entregar lo que es toda la información. Los abogados privados de las familias de Berta Cáceres, como son sus hijas, sus hijos, fueron presentadas lo que son varias irregularidades sobre el caso. Entonces se ha llegado a una recusación el día de ayer para poder que el tribunal pueda cambiarse, porque ha sido insuficiente, ha sido un tribunal que no ha tenido la capacidad de decirle al Ministerio Público que pueda entregar toda la información a su debido tiempo, donde se ha estado pidiendo más de 35 veces lo que ha sido toda la información al Ministerio Público y no se ha podido llegar a estas alturas. Por eso el juicio no podía continuar, el juicio se tenía que retener hasta que se tenga toda la información y hasta que se cambien las personas que están llevando o las que conocen el caso del asesinato de la compañera Berta Cáceres.
Los familiares recusaron al tribunal porque desatendió una petición para que la fiscalía presente todas las pruebas que tiene en contra de los acusados.
Aseguraron que la entidad investigadora se reservó información y que tiene el propósito de garantizar la impunidad.
El abogado Víctor Fernández dio detalles de la recusación presentada a la justicia.
El antecedente inmediato para recusar, para que evitar esto, que los jueces conozcan este caso, son estas dos denuncias que presentó la familia de Berta Cáceres. Y las denuncias tienen que ver con que este tribunal, a pesar de haber emitido resoluciones para que el Ministerio Público cumpliera con entregar la información total de la causa, del caso de Berta Cáceres, el Ministerio Público desobedeció en reiteradas ocasiones esa decisión. Y el tribunal de sentencia le permitió, tuvo una actitud permisiva con los fiscales del Ministerio Público. Y esto ha provocado un serio daño al proceso, a las partes, incluyendo los imputados, porque estábamos por iniciar el juicio y aún no tenemos completamente la información del caso.
El juicio por el asesinato de Cáceres tiene como acusados a 8 exmilitares y exejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA.
La compañía realiza el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, al que Cáceres se opuso por afectar los recursos naturales de la población La Esperanza.
Lilian López detalló cómo sigue el caso.
Continuamos esperando lo que es la respuesta del tribunal. Con esta recusación se espera que solo se esperan 3 días por ley o puede ser una semana. Entonces estamos en esperas de que el tribunal diga cuándo se inicia el juicio. Entonces seguimos en espera de que el tribunal pueda dar una fecha nuevamente para continuar lo que es el juicio.
La Corte de Apelaciones debe decidir en los próximos días si acepta la recusación y nombra a otro tribunal o la rechaza y ratifica la actual.
En noviembre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas determinó que directivos y empleados de la empresa DESA, junto con agentes del Estado y sicarios contratados, conspiraron para asesinar a Berta Cáceres.
Esperar de que aquí en Honduras, con este gobierno dictador que estamos viviendo, porque es él el que tiene en poder todo el poder judicial, pues esperamos que se condenen a las personas que realmente dispararon, a esas personas que les pagaron por asesinar a Berta. Pero de otra manera, no esperamos una justicia verdadera porque se negaron algunas medidas de pruebas, por ejemplo, las que presentó el equipo de abogados de las familias de Berta Cáceres, como sus hijas, que presentaron que era una de las medidas de pruebas que se presentaran los Atalas a declarar. Pero el tribunal ha denegado esa proposición de pruebas. Entonces, por eso entendemos que sí se va a juzgar o se va a castigar a las 7 personas que están por haber disparado, por haber planificado un asesinato, como venir a dispararle a Berta, pero no se va a castigar a aquellas personas que fueron las que pagaron, fueron las que planearon el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Era Lilian López, coordinadora del COPIN.
¡Que siga la música!
La justicia belga negó a España la extradición del músico rapero Josep Miquel Arenas Beltrán.
Conocido como Valtonyc, fue condenado por injurias a la corona, terrorismo y amenazas por el contenido de sus temas.
En mayo escapó a Bélgica para evitar los 3 años y medio de prisión que le habían impuesto.
Ahora la justicia de ese país desestimó la entrega al entender que los cargos no constituyen delito en su territorio.
El rapero comentó los argumentos del tribunal a la cadena Euronews.
Aquí es libertad de expresión, cosas que en España no lo son, ¿no? El veredicto del juez ha sido un veredicto muy bueno y a lo que se refiere a injurias a la corona, dice que la corona tiene que estar expuesta a la crítica y que la injuria a la corona se puede interpretar de un sentido diferente al de canciones, sino más de injuriarle por la calle. Luego, lo de apología al terrorismo aquí no es delito y en parte ha dicho que terrorismo en España ahora mismo no lo hay, que ETA y el Grapo forman parte de la historia de España, pero que en activo no están, y luego amenazas de muerte ha dicho que tenía que haber una condición para que fuera una amenaza, que decir te voy a hacer esto no es una amenaza, para que haya una amenaza tiene que haber un te voy a hacer esto si no haces lo otro.
Valtonyc calificó la justicia española como franquista.
Estoy muy contento de que se haya hecho justicia de una vez, de que se haya pronunciado la justicia de verdad, no una justicia politizada ni influyente por una ideología. Y bueno, ahora toca ir más allá, ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ver qué sigue pasando en Bélgica y crear un precedente en España y a ver si es una lección para la justicia española y empieza a aplicar una justicia más europea y menos franquista.
La noticia fue saludada por el independentismo catalán que el músico apoya.
Me alegro mucho por ti y por la democracia. Europa es un espacio de libertad donde los abusos de ciertos estados se tornan finalmente inaceptables, comentó el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Pero también rechazada por otros sectores.
En la Unión Europea del siglo XXI no puede haber santuarios en un país miembro en los que los huidos de la justicia de otro país se instalan impunemente, dijo el eurodiputado por el Partido Popular Esteban González Pons.
La noticia llega 4 días después de que España rebajara la pena de 2 años y 1 día de prisión a 9 meses y 1 día a otro rapero, Pablo Hassel.
También fue condenado por terrorismo e injurias al rey por una serie de tweets y una canción.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espudinews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.espudinews.com.